Con dos patas es el espacio quincenal de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludamos a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, y le preguntamos por el contenido de la edición de hoy.
Las secciones que tendremos en el programa de hoy serán las habituales, siendo en primer lugar la entrevista, que en esta ocasión hablaremos de la modificación del Código Penal aplicada al ámbito de los animales. Seguidamente os informaré del evento que ha creado la Protectora de Valencia para nuestros gatos de las VAP. Finalmente, nuestra agenda para los próximos días. Buenas tardes, contamos con la presencia de Merche Ortolà, licenciada en Derecho, máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional y un trabajo final de máster en relación al maltrato animal y su tutela jurídica. Además, es una compañera que ya ha estado en algunas ocasiones con nosotras. Buenas tardes, Merche, y bienvenida y gracias por atendernos.
Buenas tardes y gracias a vosotros por llamarme.
Mi primera pregunta es que nos hagas una pequeña reseña de los avances que ha tenido España en relación al maltrato de los animales hasta llegar a la reciente Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo.
Desde el Código Penal de 1928, que fue cuando empezó a tratarse, digamos, el tema del maltrato a los animales domésticos o los que eran sometidos a una fatiga excesiva. Esto se refiere más que nada a los animales de granja. Y que también se preveía en la Ley 4 de agosto de 1970 de peligrosidad y rehabilitación social. Y en el proyecto de 1980 recogía el maltrato cruel a los animales con ofensa de los presentes. Lo que aquí no se sabe muy bien si era dirigido directamente al maltrato de animales o era para no ofender a aquellos que estaban viendo dicho maltrato. Hasta la democracia, el Código Penal de la Democracia, no ha habido una regulación exhaustiva en cuanto a este ámbito, sino que ha sido ahora cuando sí que se ha ampliado un poco el ámbito de actuación en cuanto al maltrato animal, porque hasta ahora, por ejemplo, el abandono, que era considerado como una falta y que, como muchos sabemos, la mayoría de veces, como no era demostrable y ante la problemática de que muchos no registran a sus animales, se salían de rositas la gente que abandonaba animales. Ahora ya está considerado delito, ya no es considerado una falta y por lo tanto está castigado más severamente, aunque las penas tampoco han subido mucho, las penas impuestas por el Código Penal, si tenemos en cuenta que muchas veces incluso las leyes administrativas, las regulaciones de las comunidades autónomas, digamos, las sanciones son mucho más severas. Evidentemente no tienen penas de cárcel, pero son mucho más severas que incluso el propio Código Penal a la hora de imponer las sanciones.
Me gustaría que ahora nos hicieras una reseña de las mejoras que podemos encontrar en la nueva redacción del Código Penal.
Ahora ya se regula todo en el artículo 337 y 337 bis, que, como se sabe, el 337 bis recoge lo que es delitos de zoofilia. Cada vez, digamos, que la reforma del delito de maltrato de animal poco a poco se va acercando cada vez hacia la regulación jurídico penal de la persona. Si tenemos en cuenta que aquí en España los animales todavía, según se establece en el Código Civil, son considerados cosas, no son considerados sujetos individuales. Los animales pertenecen a alguien y, por tanto, son un bien mueble que pertenece a alguna persona. Si cogemos el Código Civil del artículo 610 en siguiente, se comprobará que los animales son considerados bienes muebles y, por tanto, siempre propiedad de alguien. Lo que es el maltrato animal, las penas se han agudizado. El abandono, como os he comentado antes, ya se considera delito. Sí que establece una especificación de los animales que se encuentran protegidos. Antes eran solamente animales domésticos o mansados. Ahora no hace falta que el animal maltratado pertenezca a alguien. Ahora un animal abandonado en la calle, alguien que no tiene dueño, sí que se puede castigar, que antes, por ejemplo, no se castigaba. También ha incorporado en la nueva regulación unas agravantes específicas cuando se trata de ensañamiento o cuando hay menores presentes en dicho maltrato. También se ha elevado una cuantía en cuanto a las penas de prisión y a las penas de inhabilitación. Es decir, ya no solo con la profesión relacionada con animales, sino también para su tenencia. además no solo del animal maltratado doméstico, sino también de los amansados, es decir, aquellos que tienen una relación directa con el hombre o aquellos, entre comillas, salvajes que el hombre se está haciendo cargo. El abandono de animales, como he comentado antes, de ser falta en el anterior Código Penal, este Código Penal entra en vigor el 1 de julio, de ser falta en el artículo 632, pasa ahora a ser delito, pero como un tipo atenuado. Y lo que es la suelta de animales peligrosos o dañinos queda reconducido por una infracción civil. Esto ya habría que acudir a la jurisdicción civil.
Mi siguiente pregunta es en relación al artículo que tú has comentado, que parece ser que es el más importante, o uno de los más importantes, que es el 337. El Código Penal mantiene el término de maltrato injustificado a un animal. ¿No piensas que eso puede dar paso a que un juez considere que en dicho caso pues hay justificación de que haya maltrato, por lo que se desprende que el animal siga desprotegido de la actuación del hombre? ¿Qué me puedes tú decir al respecto?
A ver, pueden haber causas de justificación, es decir, cuando alguien es atacado por un animal, la causa de justificación para que, digamos, que tú te defiendas es una causa de justificación frente a ese ataque de un animal feroz. Por ejemplo, los perros que son entrenados para peleas, pues sí, hay veces que estos animales atacan a las personas, con lo cual tú tienes derecho a defenderte. Eso sería una causa de justificación. Injustificadamente, yo creo que esto lo puntualiza el legislador por la sencilla razón de que en España se permiten determinados espectáculos donde se maltratan animales. Y eso es una justificación, como son las corridas de toros, como son los toros envolados, como es el toro del torneo de la Vega, las peleas de gallos que están permitidas, por ejemplo, en Canarias y en la Comunidad de Murcia. Aunque eso sí, no se dan nuevas autorizaciones. Según las establecido en las leyes administrativas autonómicas de protección animal, no se conceden nuevas autorizaciones. O sea que si alguien tiene una actividad vigente donde se desarrollan ese tipo de peleas, en el momento que esa persona clausurara por lo que fuera, no se concedería una nueva licencia municipal de actividad. Sí que hay causas donde se justifica el maltrato animal, no lo quieren reconocer así, que son los espectáculos donde realmente se maltratan animales y que la gente no quiere reconocer que es una práctica que tenía que haber pasado a la historia y que debería de estar realmente prohibida por las connotaciones de violencia que conlleva.
En dicho artículo, en el 337, al leerlo me ha parecido que no se consideraba la posibilidad de ser retirada la posesión del animal maltratado o la prohibición de tenencia de animales, simplemente se le inhabilitaba. ¿Tú consideras que esa es suficiente pena establecida para ese maltratador?
Como he comentado anteriormente, la inhabilitación especial abarca a la posesión de animales y a desarrollar cualquier trabajo que esté relacionado con ellos. Aparte, sí que se recoge en los artículos que yo, por ejemplo, he leído de Requejo o de Corbacho, por ejemplo, sí que se recoge, esto es la interpretación del juez. O sea, el juez puede decidir esta persona, dependiendo del tipo de delito que haya cometido, la prohibición de residir en determinado término municipal, incluso la obligatoriedad de acudir a cursos de formación o de concienciación. Es decir, sí, se puede imponer una condena porque ha cometido un delito de maltrato animal. Todos sabemos que si no tiene antecedentes penales y la pena de prisión es menor a 2 años, el señor no va a entrar en prisión. Sí que es cierto que va a pagar una sanción que le impondrá el juez. Lo que es importante que sí que se establece que pueda acudir a cursos de concienciación. Porque, de hecho, aunque este señor se le imponga una multa o se le imponga una pena de prisión, si al señor no se le enseña, entre comillas, que hay determinadas actuaciones que no están bien, como el caso de la sentencia de los galgos ahorcados en Toledo, que este señor lo veía normal, que es una costumbre muy arraigada en su zona, sí que sabía que no lo estaba haciendo bien, pero como es una costumbre en su zona, sigue haciéndolo. Esto hay que concienciar, que este tipo de actos no son acordes con los tiempos que vivimos. Se ha demostrado que los animales son considerados en algunos países como seres sintientes. El último ha sido Francia, en una enmienda interpuesta ante la Asamblea Nacional en que se reconoce a los animales como seres sintientes.
En la Constitución austriaca consideran que los animales no son cosas y de hecho están protegidos por leyes especiales. En Alemania los declara igualmente no cosas y la de Suiza ya en el año 2000 incorporó en su Constitución el título Protección de los Animales. ¿Piensas que en algún momento España puede dar ese paso importante para reformar la Constitución y ponernos a la par de países europeos?
Yo creo que a la larga sí que se va a conseguir, pero dados las tradiciones que tenemos aquí, yo creo que va a costar. Ten en cuenta que aún hay que modificar el Código Civil, pero ya hay estudios que demuestran que los animales son seres sintientes, que poseen un sistema nervioso, que sufren ante el dolor, que sufren ante la ausencia, que sufren con el abandono. Todo llega, además, cada día son más las voces que claman por los derechos de los animales y por su reconocimiento como seres sentientes, no son simples cosas, y sobre todo la gente que convive y trata con animales se da cuenta de que realmente poseen un sistema nervioso y un sistema neuronal que yo a veces, o cualquier persona, dices, jolines, pues sí que ha pensado ese animal para hacer eso.
Sabemos que el problema en España en relación al maltrato animal es que las leyes hasta hace un tiempo parecía que estaban a favor del maltratador, que para ellos ha sido fácil dañar los animales y, como aquel que dice, irse de rositas. Sí. No les han traído consecuencias negativas. ¿Es de la opinión que si se endurecieran las penas se podría evitar esta lacra?
Un endurecimiento de las penas, si no conlleva una educación de antemano, el que una persona se le imponga una multa, sí, se parará porque le picará el bolsillo, hablando rápido, pero yo creo que es un problema educacional y un problema de que el maltrato animal no se debe de ver como algo divertido, como para pasar el tiempo. Esto tiene que empezar desde la escuela, desde la misma infancia. Yo no sé si conocéis el proyecto Cuarto Cico, con César Bona a la cabeza, un profesor de Aragón, que lo que hizo este hombre con un grupo de niños en un colegio de primaria, chapó, de hecho ha estado propuesto para el Premio Internacional de Profesores. Ya digo, es un problema que hay que atajar desde la educación. Está demostrado, y hay estudios que lo avalan, que el maltrato hacia los animales está íntimamente relacionado con el maltrato hacia las personas. Si hay un maltrato detrás de un animal continuado, y más bien desde jóvenes, hay muchas posibilidades de que a la larga esa persona, ese adolescente, cuando sea adulto, acabe maltratando.
Cada comunidad autónoma cuenta con la suya, cada municipio con su ordenanza municipal. ¿Puede ser que esto sea lo que dificulte la labor de los abogados especializados a la hora de defender a los animales?
Debería de haber una ley marco que marcara unas determinadas pautas para que las comunidades autónomas legislaran. Además, son leyes administrativas. Lo que en una comunidad autónoma puede ser una infracción, en otra no. Con lo cual crea una inseguridad jurídica tremenda. Hay 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, más las ordenanzas municipales de cada ciudad o de cada pueblo. Te pones a leer cada una de las leyes y dices, en lo que una me regula, en la otra no me lo recoge. Con lo cual deberían haber una ley marco que marque unas bases mínimas y que todas las comunidades autónomas siguieran esa ley marco. O que simplemente hubiera una ley estatal, porque demasiada ley lo que al final crea es inseguridad jurídica.
Justamente hablando de los jueces, ¿tú crees que la mayoría están a favor de aplicar la ley con rigor a la hora de las sentencias o quizás son un poco blandos al respecto?
Si a un juez tú le presentas todas las pruebas claras y concisas y le demuestras que se ha producido el maltrato animal, el juez no tiene más que aplicar la ley. Si aplica la ley y la condena no es severa, es porque la ley no le permite ser más severo. Los jueces aplican la ley conforme está escrita. No pueden ir más allá de lo que establece el legislador. Ante un maltrato animal, lo importante es siempre tener una prueba que el maltrato se ha producido, en cuyo caso ningún abogado va a poder rebatir esas pruebas.
En España simplemente existe a nivel de protectoras listas negras que por supuesto no pueden salir a la luz a la hora de permitir que la gente no pueda volver a adoptar. En Estados Unidos sí que hay un registro público de maltratadores de animales. ¿Tú ves la posibilidad de que España instaure esta medida o lo ves un poquito difícil?
Deberá de plantearse, porque lo que no puede ser que un señor venga a una protectora, adopte un animal, después le haga 40.000 barbaridades, se vaya a otra protectora y adopte a otro. Yo creo que debería de haber una intercomunicación y un registro de efecto en el momento que haya una denuncia. La ley de protección de datos está detrás de todo esto. Si no hay una denuncia y no hay una condena, ¿cómo vas a introducir todos los datos de una persona en un registro para que lo vea todo el mundo? No se puede. La ley de protección de datos eso lo prohíbe. Internamente, a efectos de hacerlo valer en las protectoras, podría ser, pero es un poco complicado.
Para finalizar, Mercedes, quiero hacerte una pregunta de tipo personal. Parece ser que la sociedad española está cada día, como hemos comentado en esta entrevista, más a favor de los animales y en contra de su abandono. De ahí que son muchos los abogados que están dedicados su vida o parte de ella a la defensa de los que no tienen voz. Sabemos que en tu caso estás bastante vinculado. ¿Cómo estás implicada en la defensa de los animales? Porque eres una compañera de la protectora, es decir, que estás muy directamente con los animales.
Mi pasión ha sido siempre los animales, pero de toda la vida. De hecho, yo siempre he querido estudiar Derecho y cuando ya me matriculé en Derecho, mi intención era dedicarme a este tema porque veía que las barbaridades que se estaban cometiendo. Participo en todo aquello que tiene que ver con el derecho animal y de hecho ahora estoy haciendo prácticas para, digamos, aprender un poco más, porque esto se aprende a base de prácticas y a base de involucrarte cada vez más en el ámbito jurídico. Leer muchísimo, conforme vas leyendo vas descubriendo nuevos datos, nuevas investigaciones, nuevos libros, nuevas personas y te quiero decir que afortunadamente te vas rodeando de personas extraordinarias en este mundo proteccionista hacia los animales. Un mundo maravilloso a pesar de lo que hay detrás.
Sigue adelante, que hay gente como tú necesitamos en España. Gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hoy hemos tenido con nosotros a nuestra compañera y licenciada en Derecho, Mercedes Ortolá, que nos ha hablado sobre la reforma del Código Penal. Hoy no vamos a hablar de adopciones, sino que os quiero comentar nuestro problema, que es muy urgente, que no es un gato, sino cientos de gatos que tenemos en la protectora de las BAP. Yo no sé si es que están saturadas las demás protectoras o que somos las únicas que recogemos, no lo sé. Pero os puedo comentar que tenemos más de 100 cachorros repartidos en casas de acogidas. Es primordial su vacunación, ya que por desgracia no será posible su adopción y van a tener que ir en algún momento al refugio. Los voluntarios del Grupo Felino y algunos trabajadores de nuestro refugio han destinado aportaciones económicas suyas para algunos kits para testar a los gatos y para algunas vacunas, pero lógicamente no es suficiente, por lo que se ha creado un evento. Este evento es, como siempre, apelando a la generosidad. En este caso, con que 200 personas donen cada una 5 euros, nos podrían ayudar. Son muchos los gastos diarios de nuestro refugio, por lo que muchas veces no podemos hacer frente a todos estos gastos. Y nos pedimos una vez más que urge vacunar a todos estos gatitos para evitar su contagio y que salven sus vidas cuando lleguen al refugio. ¿Cómo puedes colaborar? Pues puedes hacer tu donación en nuestra clínica veterinaria de la calle Palleter 55 de Valencia. Allí mismo podrás tú averiguar el número de cuenta, si te queda más cómodo y lo prefieres, donde podrás ingresar el dinero. El número de teléfono de la clínica de Palleter es el siguiente, 963-844-182. Por favor, poner concepto vacuna gatitos y vuestro nombre. Una vez más, gracias por estar allí y gracias por vuestra solidaridad. La agenda que va a llevar a cabo nuestra protectora para mañana, sábado, día 13, y el domingo será una feria de Valencia que se llevará a cabo debajo del Puente de las Flores. ¿En qué zona? Entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores. El sábado es un horario que es todo el día. Es hasta las 10 de la noche inclusive, porque hay un concierto. Ahí tienes Agility, desfile de perros en adopción. Para el sábado es más corto, por supuesto, de las 11 de la mañana hasta la 1 y media. Ahí tenemos una exhibición de la unidad canina de la policía local y un desfile de perros para adopción. Si queréis venir, podéis pasar muy a gusto con vuestros peludos y de paso colaborar con nosotros. Finalmente, os quiero comentar dos noticias. Una de ellas, por decir así un poco triste, sintiéndolo mucho, no podemos seguir recogiendo tapones, porque debido a la falta de medios y voluntarios nos vemos obligados a dejar de recogerlos, tanto en nuestro refugio, como en la clínica, como en nuestros puntos de recogida. Eso sí, durante esta semana podréis depositarlos en nuestra clínica veterinaria de la calle Palleter 55 y en nuestro refugio de San Antonio de Benajever. No los tiréis, por supuesto hay muchas más protectoras que lo necesitan y vosotros podéis localizarlas. Agradeceros eternamente a todos los que han estado durante estos años recogiendo tapones para la SBAP. Otra noticia que quiero comentaros es que nuestra protectora, ya sabéis que no solo es de animales, sino que también es de plantas, por lo que siempre que podemos colaboramos con la naturaleza. Por eso os comento que el domingo día 14, este domingo, GEA, que es el Grupo de Voluntariado de Valencia, ha organizado una ruta de sensibilización medioambiental en Gátova, Parque Natural de la Sierra Calderona. Esta ruta es de dificultad media. El lugar y la hora de concentración será a las 8:30 de la mañana en la Plaza de la Reina. Eso sí, os pido que confirméis vuestra asistencia y también si lleváis vehículo, porque la persona que no disponga de medio de transporte es posible que se pueda acoplar a otros compañeros de ruta. El teléfono de GEA es el 644-413-625. Os repito, 644-413-625. La persona que sea interesada, ya sabe, debe traer un buen calzado porque es una buena caminata, gorra, protector solar, agua, comida y sobre todo muy buen humor, que seguro que se lo pasarán admirablemente en la naturaleza. Y nada más, os quiero agradecer vuestra atención. y fidelidad al estar con nosotros una vez más en el programa Con Dos Patas. Quiero convocaros para el siguiente dentro de 15 días, Con Dos Patas, espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes a todos y gracias por estar ahí.